Cuando son las 9 y 12 minutos, les propongo que hoy, en perspectiva, nos instalemos en un tema que prácticamente no figura en la agenda. Cuando son las 9 y 12 minutos, les propongo que hoy, en perspectiva, nos instalemos en un tema que prácticamente no figura en la agenda. Optar entre el sistema estadounidense, el europeo o el japonés. Una decisión clave para el futuro tecnológico de nuestro país, pero que por ahora parece seguir dependiendo de la resolución que a su vez tomen nuestros vecinos, Argentina y Brasil, justo en un momento en el que el Mercosur atraviesa la crisis más profunda de su historia. Entonces, ¿cómo plantarnos frente a ese desafío? Vamos a conversarlo con el senador Sergio Abreu, de Alianza Nacional, Partido Nacional, que tuvo a su cargo en estos días los primeros llamados de atención sobre este dilema. A comienzos de este mes, el 4 de abril, Abreu hizo una exposición especial en la hora previa de la sesión de la Cámara Alta y la semana pasada publicó una columna sobre estas cuestiones en el suplemento Economía y Mercado del diario El País.
Nuevas tendencias.
Senador Sergio Abreu, buenos días.
Buenos días, ¿cómo le va, Marcelo?
Muy bien. Doctor, en estos meses usted ha sido un participante muy activo de los debates sobre el conflicto Uruguay-Argentina por las plantas de celulosa y sobre el futuro del Mercosur. ¿Por qué ahora se metió con este otro asunto, el de la televisión digital?
Bueno, usted sabe que mi preocupación no solo es puntual, porque cuando hablamos del Mercosur, la integración o la visión externa de la inserción del país, estamos hablando del modelo de desarrollo del Uruguay, y más concretamente de lo que es una estrategia de un país. Si no tenemos una estrategia, una visión de mediano plazo, vamos a vivir todos los días presos de la coyuntura. Este tema está vinculado con la tecnología, con las nuevas decisiones internacionales que se van a dar aún contra nuestra voluntad y que significa, entre otras cosas, que en el ámbito de la tecnología y de la televisión, la emisión en lenguaje analógico se termine en pocos años, en 2-3 años, y tengamos simplemente que incorporarnos al lenguaje digital. Y por tanto, el que no se incorpore ese lenguaje digital no va a poder ver televisión, por decirlo de forma muy clara.
A ver, dos o tres elementos para que el oyente se ubique ante esta tecnología. Por supuesto, simplificando al máximo y simplemente para que nos entendamos. La transmisión de televisión digital se puede efectuar por cable, por ADSL, por satélite o por ondas terrestres. En el caso de la televisión digital terrestre, en el mismo espacio del espectro radioeléctrico que hoy ocupa un canal analógico, se pueden ofrecer hasta 4 canales digitales.
Exactamente.
Pero además, la televisión digital revoluciona el concepto que hasta ahora tenemos de la televisión, con una gran calidad de imagen y sonido, y además mayor poder de participación e interactividad con el público. Por ejemplo, se podrá ingresar a Internet a través del televisor, se podrá realizar compras en línea, se podrá solicitar películas, digamos, a la carta, se podrá bajar juegos, entre otras aplicaciones.
Cotelo, yo no soy, como usted comprenderá, y no soy un técnico en este tema, pero sí me he preocupado por el concepto básico de la transformación de este salto tecnológico. Y es que la televisión se va a convertir en una terminal multimedia, es decir, que admite datos bajo demanda, servicios de telecomunicaciones, correo electrónico, cotizaciones de bolsa, video teléfono, es decir, en las telecomunicaciones es muy importante, en las comunicaciones, guías electrónicas de programas, banco en casa, es decir, tienda en la casa, es decir, todo lo que significa hoy lo digital en la vía celular se incorpora a la vía de la televisión con toda la tecnología y todas las conexiones que significa este salto tan importante.
Y una de las primeras conclusiones entonces es que esta tecnología lo que acarrea es un cambio en el negocio de la televisión.
En el negocio de la televisión y en todos los aspectos vinculados a la inversión en un país, al comercio y sobre todo a aspectos de los servicios como las telecomunicaciones y las comunicaciones que ingresan en un circuito interactivo y que por tanto van a tener una definición que tomar en virtud de este hecho de la realidad que se va a imponer aún contra la voluntad de los que quieran mantenerse fuera de esta actividad.
Y uno de los grandes puntos de debate es qué padrón de televisión digital elegir, ¿no?
Exactamente, y esto es un tema estratégico y es lo que yo estoy planteando que el Uruguay debería reflexionar sobre este asunto. Acá, te diría, en este momento se están dividiendo los dos grandes países de América Latina, México y Brasil, en dos padrones distintos. México está incorporado al sistema americano, porque entre otras cosas exporta televisiones con comerciales a los Estados Unidos. porque el 40% de su territorio ya está cubierto por una alta definición de este tipo, y porque además aspira, obviamente, a complementar en el ámbito regional su producción con los distintos países que se incorporan también al sistema americano. Por ejemplo, Colombia y Chile ya lo han definido. Una pregunta que me hago, Venezuela, no sé cuál es el patrón que va a elegir, que es muy importante también, pero digamos, en el ámbito de América Latina se proyecta una visión mexicana, por decirlo así, en una conexión directa con los Estados Unidos y, por tanto, con el sistema americano. Por otro lado está Brasil. Brasil es el único que adoptaría el sistema japonés.
La semana pasada ya hizo algún anuncio bastante formal en ese sentido.
Exactamente. Hace tres días llegaron, volvieron de Brasil el ministro Costa de Comunicaciones, Sergio Costa, el ministro Celso Amorim de Relaciones Exteriores y el ministro Furlan de Desarrollo, para que vean cómo se maneja un país también con una estrategia y con los ministros participando en forma activa y en forma conjunta. Y la idea de Brasil es obviamente incorporar el sistema japonés dentro del viejo nacionalismo brasileño. Usted recordará, siempre estaba referido a la reserva de informática de mercado, de telecomunicaciones y de bienes de capital, que aun cuando la tecnología los ha perforado, no termina de derrotar de alguna forma esa visión brasileña de cierta autonomía y de desarrollo muy independiente.
El apoyo de Brasil al sistema japonés es un espaldarazo muy fuerte para Tokio, porque hasta ahora
el único
sistema japonés solamente lo impulsaba y lo acompañaba Japón.
Exactamente. El único que adoptaría el sistema japonés sería la República Federativa del Brasil, lo que significa una presencia importante en la región. Y esto también es como contrapartida de una relación, diríamos, de una competencia con la propia, con el propio México dentro de la región. Brasil exporta hoy 2 millones de televisores a América Latina, el 20% de lo que produce. Y cuando incorpore esa tecnología para Japón, no solo para Japón en lo que se llama la televisión, sino también en la actividad de los semiconductores, de la industria y de la inversión tecnológica, va a ser muy importante, acompañado por las empresas de telecomunicaciones y las empresas de teléfonos celulares. Esto es un salto importante y una posición estratégica muy definida en la región. Entonces aquí la gran pregunta nuestra es, bueno, ¿qué hace el Uruguay o qué hace la Argentina? Que tiene sus dudas, la Argentina no ha decidido si está sobre el sistema americano o el sistema incluso europeo, porque Europa también está jugando un partido fuerte vinculando inversiones y ofreciendo inversiones sobre todo en las empresas de comunicaciones y las empresas telefónicas.
Ese es el tercer actor en este debate.
El
sistema europeo, el DVB. Exacto. ¿Y hasta ahora qué acompañamiento tiene?
Bueno, hasta ahora Argentina tenía algunas dudas, también se sostiene que está de alguna forma negociando también con Estados Unidos. Pero acá lo más importante es que las definiciones se están tomando en contrapartida de decisiones en inversión y comercio.
¿Cómo es esto? A ver.
Es decir, cuando uno decide, por ejemplo, el caso de Brasil, si va a instalar el sistema japonés, la negociación brasileña es, bueno, ustedes me instalan en el territorio nacional fábrica de semiconductores. Es decir, es la alta tecnología, la que está en la base de toda la electrónica, el semiconductor hoy. Entonces invierten en Brasil y obviamente se relacionan, entre otras cosas, con la posibilidad de exportar desde Zona Franca de Manaus, que tiene una exoneración para el ámbito del Mercosur, semiconductores, entre otras cosas, todo el sistema de televisión y vinculado con lo digital al resto de América, del Mercosur y de América, en lo posible. Entonces es un tema que se negocia. Brasil está negociando, como también le ha ofrecido a la Unión Europea, también ofrece en las fábricas semiconductores y determinadas inversiones para después poder captar cierta base de comercio en el ámbito de la región. Y esto es un tema estratégico. Por eso, cuando Brasil va manejando estos temas, lo está manejando con una expresión, digamos, de mercados cautivos, entre lo que se encuentra obviamente el Uruguay, que es un mercado marginal, pero que va a ser mucho más marginal si no toma decisiones o si no participa de estas negociaciones para buscar una salida.
Ahora, justamente, usted pone este tema arriba de la mesa y advierte, acá hay una definición muy trascendente que el gobierno uruguayo, el Uruguay como país, como Estado, tiene que adoptar, pero resulta particularmente complejo para nuestro país dar este paso, ¿no? Yo veía este fin de semana declaraciones de Juan Piallo, gerente general de la URSSEC, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, que en el diario El País dijo el sábado: Brasil está orejeando, saca una carta y ve que se le responde. Piallo dijo que entendía esa actitud brasileña porque, claro, el gobierno brasileño está representando a un factor de poder que implica 180 millones de personas, un mercado por sí solo de 180 millones de personas. Pero, agrega, Uruguay no puede hacer un movimiento similar como país porque nosotros somos solo 3 millones de personas. Somos un pueblito. ¿Cómo observa usted, doctor Abreu, este análisis?
Mire, yo lo observo y lo sufro. Lo sufrimos todos los uruguayos porque justamente nuestro mercado reducido nos reduce también la capacidad de decisión. Pero en esto también juega la capacidad de propuesta, la estrategia del país, su posicionamiento en el ámbito del Mercosur. Así como convocamos al Mercosur para los temas que nos están haciendo, administrar una crisis importante bilateral, estos temas tienen que ser parte de la capacidad de propuesta del Uruguay, incluso en el ámbito del Mercosur, llevarlo a la discusión de los 4 países, decir cuál es el modelo digital que se quiere adoptar.
A ver, una precisión allí. Hasta ahora, ¿el tema de la televisión digital no ha sido incorporado a los debates del Mercosur?
No ha sido incorporado. Y estas cosas suceden, van a suceder lo mismo que con la transformación de la televisión del PALN y otros, la famosa televisión color, de negro, de televisión blanco y negro a color, donde las decisiones se toman en forma aislada y después se van condicionando a los mercados más cautivos, por decirlo así. Entonces, en Uruguay, en estos casos, mi preocupación es ¿por qué nosotros no definimos una determinada estrategia, un planteo de naturaleza Mercosur, discutir con Argentina y Brasil qué es lo que están queriendo orientar en materia de TV digital, y tratar de buscar incluso modificación a la decisión 8 de Zona Franca para poder radicar inversiones de este tipo de electrónica en el Uruguay, con un posicionamiento estratégico que obligue a nuestros socios?
A ver, ¿a qué se refiere con esa reglamentación en cuanto a Zona Franca? Y es que el oyente lo entiende.
Por ejemplo, hay una resolución 8 de 1994, en la que hay 2 zonas francas exceptas, con excepciones para poder exportar a todo el Mercosur, que son la zona franca de Manaus y la zona franca de Tierra del Fuego, en la Argentina. Allí están instalados una cantidad de empresas electrónicas y desde ahí exportan a todo el Mercosur, europeas, japonesas, coreanas, que son muy importantes en la zona franca de Manaus. Es decir, nosotros, el resto de las zonas francas no tienen la posibilidad de exportar al Mercosur, porque tienen que pagar el arancel externo común. Entonces la posición nuestra es, ¿por qué no buscamos una excepción para determinadas zonas francas o zonas de exportación en el Uruguay que les permita erradicar este tipo de inversión y pueda complementar esta estrategia con Brasil y Argentina en determinadas áreas de la electrónica o de semiconductores?
¿A cambio de qué pediríamos eso?
A cambio de una serie de otro tipo de concesiones que Brasil y Argentina puedan pedir en el ámbito del Mercosur. Por ejemplo, tenemos que estar condicionando todos los días el Mercosur para buscar una salida, y Argentina y Brasil están muy preocupados por si Uruguay queda o no queda fuera del Mercosur u otro tipo de posicionamiento que le interesa no solo en el ámbito comercial sino en el ámbito político, ya sea el Consejo de Seguridad u otras decisiones que se van tomando en el ámbito internacional. Lo que uno aspira es a tener una posición estratégica activa y tratar de buscar que en el escenario podemos tomar no solo ventajas en este tipo de decisión, sino también transformar la oferta exportable de Uruguay con la inteligencia y el conocimiento, poniéndolo con instrumentos como las zonas francas al servicio de una estrategia nacional.
Doctor Abreu, en la medida que el salto a la televisión digital tiene todas estas connotaciones que hemos estado mencionando más temprano, en la medida que está de por medio esta nueva era, un relanzamiento en la industria de la televisión y otros servicios conexos, porque la televisión digital, por ejemplo, impacta de manera muy contundente en la telefonía celular, ¿verdad?
Exactamente.
Por mencionar nada más que un caso, la televisión digital es accesible desde los teléfonos móviles.
Exactamente.
Entonces, bueno, en la medida que están de por medio semejantes transformaciones en todos estos negocios, en la medida que al mismo tiempo están de por medio inversiones y la posibilidad de radicar inversiones en unos u otros países, inversiones asociadas a esos cambios, en la medida además que está de por medio la posibilidad de desarrollar desde el punto de vista del conocimiento a una comunidad científica como la del Mercosur. Parece razonable lo que usted decía hace unos minutos, este debería ser un asunto a tratar dentro del bloque regional. Pero el contexto actual del Mercosur hace viable esa posibilidad?
Yo creo que lo hace viable en la medida en que nosotros primero definamos nuestro contexto nacional, porque si un país no discute este tema, no va a tener posibilidad de plantearlo afuera. Fíjese que este tema involucra la política de educación, políticas industriales, es decir, de qué manera nuestras políticas sectoriales están en sintonía con una decisión de esta naturaleza o con un objetivo de esta naturaleza. Política de comunicaciones, donde estamos, entre otras cosas, a la propia Antel en telecomunicaciones, qué hacemos con la telefonía fija, cómo lo podemos administrar, de qué manera podemos desarrollar una estrategia nacional, incluso con una empresa nacional. La política exterior, es decir, cómo nos insertamos en este ámbito con una visión estratégica del país. A partir de allí, yo le diría que si definimos el objetivo, o por lo menos un posicionamiento, la postura y la presencia de Uruguay en el Mercosur va a tener lo que nosotros llamamos la inteligencia molesta. Va a ponerle al Mercosur discutir determinados temas que nuestros grandes socios no quieren discutir porque nos quieren imponer condiciones, y nosotros somos capaces de levantar la apuesta, haciendo del Mercosur una empresa que sea, desde el punto de vista teórico y práctico, obviamente, funcional a los intereses estratégicos del país.
En su columna del suplemento Economía y Mercado, usted hace referencia a lo que se denomina apagón analógico, ¿verdad?, que va a ocurrir cuando las televisoras dejen de emitir en lenguaje analógico y pasen únicamente a transmitir en lenguaje digital. Algo que tiene fechas, ¿verdad? Ya en Estados Unidos y en Europa hay cronogramas. En Estados Unidos eso ocurrirá en el 2009. Uh-huh. En Europa es un proceso, depende de los países.
Que ya ha comenzado.
Claro, ya ha comenzado. ¿Dónde empezó?
Italia, España.
En Italia y en España. Y culmina en el año 2016.
Exactamente. ¿Verdad? Exactamente.
Parecen ser fechas bastante cercanas.
Es mañana, Cotelo, es mañana el tema. Digo, mañana quiere decir en la proyección de mediano plazo y de corto plazo, esto es mañana, y si nosotros no estamos preparados para el mañana, aunque parezca que son 5 o 6 años, no vamos a tener ni rol ni libreto en ninguna de estas ediciones.
Claro, con esto del apagón analógico, usted está diciendo que ocurrirá el día en que eso pase. ¿En qué situación queda un país como el Uruguay si no resolvió?
La opción es simplemente ponerle un conversor y transformar la televisión digital o el mensaje digital en analógica de vuelta y quedar rezagados en el ámbito internacional.
Sí, o sea, a ver si nos entendemos. La señal digital se podrá ver de todos modos, empobrecida, digamos.
Exactamente.
Llevada a la versión analógica, podrá verse, pero no se podrá contar con todos los servicios conexos que la televisión digital traerá, y por supuesto se podrá contar con la calidad de imagen, con la calidad de sonido, etcétera, que la acompaña, ¿no?
No es un atraso, porque para que el escucha pueda tenerlo claro, no es un atraso, digamos, en la calidad del usuario o en temas que de nivel de frivolidad. Estamos hablando de que el televisor que tenemos en uso no lo vamos a convertir en señal digital, lo dejaríamos en señal analógica y estaríamos atrasados en toda la tecnología, en las comunicaciones y en la forma de ir incorporando el conocimiento a la nueva sociedad del futuro. Uh-huh. Estamos apostando al pasado, si no somos capaces de afinar nuestra estrategia y de definir un posicionamiento en los próximos tiempos, que son en los próximos meses.
Usted dice incluso que esta decisión tiene que ver con la identidad nacional. ¿Por qué?
Y porque usted sabe que esto se discutió durante mucho tiempo en la ronda de comercio y servicios de IGAT, donde Francia trataba, entre otras cosas, de evitar una penetración cultural por la vía de la tecnología y sobre todo por la vía de la globalización y de las comunicaciones. Y creo que esto va a hacer que la digital nos haga colgar, por decirlo así, o estar vinculados a una infinidad de canales en el ámbito internacional que vamos a tener la opción de poder ver y que no necesariamente van a ser representativos de la identidad o de los valores que el Uruguay o nuestro país tiene. Entonces hay que buscar esta forma de compatibilizarlo también con la preservación de nuestra identidad. O sea que terminemos simplemente globalizados de tal naturaleza en que hoy ni siquiera un aviso económico comercial puede caber del interés nacional, porque las grandes decisiones o las grandes transmisiones se hacen en canales que van por el mundo sin necesidad de tener en cuenta la realidad étnica, cultural o educativa de países y de economías pequeñas como el Uruguay.
O sea, usted dice también eso está en juego.
También eso está en juego.
Y el apagón analógico se viene, se acerca, es casi que ya. Mi pregunta es, para terminar, doctora, ¿qué repercusiones han tenido sus intervenciones sobre este asunto? ¿Ha habido respuestas de la USEC o de otros organismos del gobierno? ¿Ha tenido digamos, llamados, ha tenido invitaciones a conversar? ¿Qué ha pasado con estas distintas intervenciones que usted realizó?
Bueno, hasta ahora a nivel nacional ninguna, y nosotros en el Senado planteamos en la Comisión de Asuntos Internacionales una invitación a la RUSEC, incluso a la propia ANTEL o al Ministerio de Defensa Nacional, digamos, los que tengan de alguna forma vinculación a la Cancillería para pensar el tema y reflexionar sobre este tema en un en plazo breve como lo que se está manejando.
Pero hasta ahora no hubo eco.
Hasta ahora no hubo eco. Sí hizo un planteo el otro día en San Pablo, en una reunión internacional en que estaba el expresidente Gaviria, el secretario de la OEA, y varios representantes del gobierno brasileño y argentino, y allí realmente muchos de los actores tampoco estaban en conocimiento de este tema en profundidad. Le digo esto porque a veces las decisiones que se van tomando en estos países donde todos los días vivimos de la coyuntura, del problema político, del enfrentamiento, de aquellos aspectos que nos llaman la atención y las emociones nos las concentran en 24 o 72 horas, nos olvidamos que los destinos de nuestros países, en particular de Uruguay, se juegan en el cortísimo plazo, en el corto plazo, cuando para muchos en otras decisiones ni siquiera lo toman en cuenta. Entonces el Uruguay tiene que tomar esta definición y tiene que ser consciente de que esto es una decisión estratégica de carácter comercial, vincula distintos aspectos de su inserción externa y sobre todo su rol en los futuros, en el futuro que ya está a partir de este apagón analógico, y que si no decidimos, obviamente seguiremos siendo tomadores de decisiones internacionales más allá de tomadores de precios internacionales.
Doctor Sergio Abreu, le agradezco su participación esta mañana y dejamos el tema apenas abierto, ¿verdad? Vamos a volver sobre él en cualquier momento.
Creo que es bueno la reflexión entre todos y seguir profundizando para que de alguna forma tomemos conciencia de la importancia del tema. Gracias, Otelo.